Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de San Juan, el capítulo 3. ¿Ya tenemos el escrito abierto? Dice aquí en Juan 3, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver qué cosa, el reino de Dios. ¿De qué se trata todo esto? Ustedes conocen muy bien la historia. Hermanos, Nicodemo era un hombre muy importante, muy especial. Si pudiéramos colocarlo en estos días, lo podríamos llamar como un hombre santo, un hombre diferente, un hombre moral, un hombre realmente que tenía características de recto. ¿Quién era este hombre? Primero, era un hombre querido por su comunidad, porque pertenecía a la élite especial de 70 personas que dirigían el liderazgo espiritual de Israel, que se llamaba el Sanedrín. Dice la Biblia que era un príncipe o un principal. Otras versiones dicen que era un hombre principal entre los judíos. ¿Por qué era príncipe o por qué era principal o por qué era importante? Era importante, uno, por su conocimiento. Porque era maestro de Israel, consejero de Israel, y qué cosa le daba valor a este tipo de actitud en él. Uno, su consagración, su generosidad y su disposición a servir. Era un hombre rico, era un hombre generoso, era un buen hombre. Y con estas características, que yo no creo que muchos de nosotros lo tengamos, aunque acepto que hay excepciones muy bellas aquí, se acerca un día a Jesús y entonces le dice al maestro: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer todas estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Como queriendo quedar bien, como queriendo sobarle la espalda a Jesús, y Jesús le dice: Mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿qué cosa dijo Jesús? No puedes ver el reino de Dios. Hermanos, ¿a quién le dijo Jesús que necesitaba nacer de nuevo? ¿A quién le dijo Jesús que necesitaba nacer de nuevo? Sí, a Nicodemo, pero ¿a quién le estaba diciendo esto? A un hombre bueno. Quiero decirles que las personas buenas de la iglesia necesitan nacer de nuevo. No solamente los malos necesitan nacer de nuevo. ¿Qué cosa acabo de decir? ¿Quiénes necesitan nacer de nuevo? Y saben una cosa, las personas honestas y sencillas en la iglesia han tomado esta semana no como un castigo, no como una reprensión, sino como la bendición más grande, y algunos se me han acercado, de que ya están naciendo de nuevo. Bendito sea. Hermanos, ¿qué cosa acabo de decir? ¿Qué personas buenas? ¿Qué cosa? ¿Por qué razón? Que antes quiero decirles que Nicodemo se molestó muchísimo y con sarcasmo le dice al maestro: ¿Qué acaso necesito meterme al vientre de mi madre para volver a nacer? Y entonces Jesús le dijo: Nicodemo, querido, meterte al vientre de tu madre para que vuelvas a nacer, eso para mí es súper fácil. Lo hago cuando se me antoje la gana. Lo que yo no puedo hacer, y lo que sí es difícil para mí, es que yo pueda meterme dentro de ti para que tú puedas nacer de nuevo. ¿Me entendieron? ¿Qué cosa es lo que es difícil? Meterlo al vientre de su madre no es difícil para Dios, eso lo puede hacer. Pero que Jesús se pueda meter dentro de nosotros, eso es lo difícil. Por eso es que los hombres buenos necesitan nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Todos nosotros nacimos para vivir separados de Cristo Jesús. Anótalo en tu libreta. Esto no te lo habían dicho. Pero todos los que nacemos en este mundo, nacemos para vivir separados de Cristo Jesús. Y esto incluye a los que nacen en un hogar adventista, en un hogar cristiano. Lo voy a explicar. No te sientas incómodo, pero yo les voy a decir esto. Nosotros somos cristianos, con todo el respeto que te mereces, porque naciste en una comunidad cristiana. Pero si tú hubieras nacido en el norte de África o en el sureste de Asia, tú estarías adorando a Mahoma o estarías adorando a Buda, no sé a quién. Pero nosotros adoramos a Jesús porque nacimos en una comunidad cristiana. ¿Me entiendes? Pero nosotros nos decimos cristianos porque nacimos en una comunidad cristiana. No porque seamos cristianos exactamente. La prueba de que muchos de nosotros no somos cristianos es nuestra vida de continuo pecado. ¿Cierto o no es cierto? Estos razonamientos, estos cuestionamientos son fríos, son atrevidos, pero es la verdad. Pregúntale al borracho de la esquina si es cristiano. ¿Qué te va a decir? ¿Qué lo es? Pregúntale al católico. ¿Eres cristiano? Soy cristiano. Pregúntale al adventista. ¿Eres cristiano? Soy cristiano. Pregúntale al bautista. ¿Tú eres cristiano? Soy cristiano. Aquí todos somos cristianos. ¿Saben por qué somos cristianos? No porque vamos a la iglesia exactamente, sino porque nacimos en una comunidad cristiana. Pero nosotros nacimos en un ambiente que nos identifica necesitados de un nuevo nacimiento, porque nosotros nacimos para vivir separados de Cristo Jesús. Apréndanse esto. Nosotros nacimos, aunque tú no quieras, para vivir separados de Cristo Jesús. Nosotros nacimos en un mundo de pecado, en un ambiente de pecado. Y Jesús le dice a Nicodemo, y fíjense bien quién era Nicodemo, un hombre excelente que guardaba los mandamientos, un hombre que de niño se había aprendido los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, el Pentateuco, o lo que ellos le llaman la Torah, que incluye algo más que 5 libros. Y se lo sabía de memoria. Era un muchacho obediente, era un hombre noble, generoso, fiel en los diezmos, participador en la iglesia, guardador del sábado, excelente. Y Jesús le dijo, ¿necesitas qué cosa? Nacer de nuevo. Abran su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Isaías. Y vamos a leer de aquí de Isaías, en el capítulo 1. Vamos a leer, por favor, de Isaías, del 2 en adelante. Isaías capítulo 1, del 2 en adelante. Y esto es una referencia al permanente pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido el mismo. Y quizás nosotros, la Odisea, somos el peor, lo peor de lo peor en las edades. Nosotros le provocamos asco a Dios, que la Biblia dice, te vomitaré de donde dice. Y esto se oye fuerte. Pero nosotros, con nuestras actitudes, hemos provocado tanto el menosprecio de Dios que Él dice, te vomitaré de dónde. Y hermanos, no veas a la iglesia en general, solo mírate a ti mismo adentro. Solo al verme a mí mismo, por mi conducta, por mi actitud, por mi intimidad perversa, el Señor me vomita o nos vomita. ¿Dice la Biblia eso o no lo dice? Apocalipsis 3, ¿qué cosa dice? Por cuanto no eres frío ni caliente, siempre estás queriendo darme a tole con el dedo. Tú crees que eres muy listo. Estás un poco acá, pero estás más allá. Estás un poco acá, pero siempre estás en el mundo. ¿Tú no sabes que los amigos del mundo son enemigos de Dios? ¿Sabes una cosa? Por cuanto no eres mío, ni de allá, yo te desprecio, yo te vomito. Lee la Biblia, por favor, en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Pero ellos, ¿qué dice la Biblia? Se rebelaron contra mí. ¿Y qué palabras duras nos dice el Señor? Y fíjense bien que digo que nos dice, porque yo soy el primero de los más miserables pecadores de la tierra. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel, los adventistas de Veracruz no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está como enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Qué cosa dice de nosotros la palabra? No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga por comer tanto la comida de Egipto. Somos una podrida pus. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraños. Y quisiera leerles, por favor, el versículo 15. 1:15 de Isaías: cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué cosa dice? Quiero decirles que los adventistas están orando mucho ahora, pero la oración de mercado, bendice a las autoridades, cuida a los niños de África, dale, o cuida a los soldados de Irak, y dame, dame, bendíceme y ayúdame. Ese tipo de oración que no funciona para nada. Dice aquí, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Pero entonces viene el consejo. Siempre Dios señala el pecado, pero siempre viene la restauración en una forma generosa y amorosa. ¿Cómo dice la siguiente frase? Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y entonces añade una cosa: dejad de hacer ¿qué cosa? Ustedes saben que en la iglesia nuestra hay gente tan perversa que en la junta planean dañar a alguien de la iglesia. En la mente viene alguien a la iglesia y usamos la palabra, me lo voy a fregar. Y todavía cuando la otra persona se enoja porque cayó en esta otra, ay, yo no pensé que era tan sensible. Somos perversos, muy perversos. Y todavía creemos que nos vamos a salvar. El Señor dice e insiste, dejen de hacer lo malo. Pero eso no es suficiente. ¿Cómo dice la siguiente frase? No solamente dejen de hacer lo malo, pero ahora tienen que aprender a hacer ¿qué cosa? El bien. Hermanos, nosotros nacimos en un lugar de mentira, de crítica, de chisme, de arrogancia, de mal comer, de mal vivir. ¿Saben? Nosotros estamos metidos en una comunidad de cumbias, de música tropical, de placeres, de fútbol, de juego, de comida malsana, de diversión, de pereza, de pobreza, de maldad, de depravación, de sexo. Y parece que el tema de toda la comunidad es sexo, y los adventistas no están exentos. Todo eso que escuchamos todos los días, eso está dentro de nosotros. Tú fuiste a la escuela y allí te empezaste a juntar con amiguitos que te hablaban de pecado, de pecado, de pecado, de vicios impuros, sucios, de costumbres perversas, de pensamientos impuros, de actividades impuras. Y hermanos, nosotros crecimos en eso. La música que se oye en el radio, la música que se oye con tu vecino, es sexo, traición, violación, mentira, suicidio. Todo lo perverso del mundo lo estamos bebiendo diariamente. Sexo, sexo. Y nuestro cerebro es como una computadora. Todo lo va registrando, todo lo que le metes, lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando. Y en un momento de conflicto, cuando viene una crisis, ¿sabes qué cosa es lo que resulta? Lo que le has metido. ¿Sabes cómo terminó Lot? ¿Sabes cómo terminó Lot de tanto ver televisión? Cuando vino una crisis, se terminó acostando con sus dos hijas, no solamente con una, sino con las dos. ¿De dónde sacó Lot esa depravación? Todas las tardes se ponía a ver televisión ahí en Sodoma. Ahí con sus hijas. Todas las tardes veía toda la maldad de Sodoma. Y ahí se quedaba de mirón contemplando. Y así están muchos adventistas todas las tardes viendo televisión, televisión. Gracias a Dios que la mayor parte de este grupo, y ojalá que fueran todos, están en un ayuno de televisión por 40 días. ¿Ha valido la pena? Ojalá que nosotros nos deshiciéramos de ese Baal. ¿Qué cosa era lo que hacía Lot? Viendo toda la tarde tele. ¿Y qué creen que veía? Allá desde arriba, desde el balcón de su casa, estaba mirando hacia abajo. Y dice la Biblia que le dolía y era un varón justo. Y le dolía lo que hacían en Sodoma, y le dolía en su corazón lo que pasaba en la ciudad, pero ahí estaba de mirón. Sí, ustedes han visto a los hermanos adventistas. Ay, yo no sé por qué pasan estas cosas. Mira, puro sexo, pero ahí están de mirones y se lamentan. Ay, yo no sé por qué hay tanta violencia, otra matazón y otra matazón, pero ahí están de mirones, hermanos. Y eso es lo que le pasó a Lot. Estaba de mirón allí mirando todos los días toda la depravación de Sodoma. El lesbianismo, el homosexualismo, la depravación degenerada de aquel ambiente, que cuando vino una crisis, lo único que se le ocurrió hacer es lo que le había metido a su computadora por tanto tiempo. Sexo, sexo, sexo. La gente está enferma, solo vive para el sexo. Y saben, la gente ha sido inutilizada por el sexo. Observa a los varones especialmente que tienen en su mente solo sexo. No son productivos. No sirven para nada. Son un estorbo. Están tan enfermos que piensan que eso es todo lo que hay en la vida. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Cuando tuvo una crisis, hermanos, fíjense bien. Tú dirás, a mí no me va a pasar eso. Pero es seguro que cuando nosotros acariciamos la contaminación de esta tierra, vamos a terminar como Lot, acostándonos con nuestras hijas. Tú dirás que esto no puede ser. Pero hermanos, un hombre justo como Lot, ¿qué hizo? ¿Cómo le podríamos hacer? Las computadoras para sacar la basura de dentro de ellas tienen un par de teclas. Una se llama clear, otra delete. Cuando tú picas la tecla clear o delete, significa que tú estás borrándolo. Y entonces te aparece un cestito por aquí de basura y dice ahí trash, basura. La computadora te pregunta, ¿estás seguro que quieres mandar al basurero toda esta maravillosa información? Y tú picas clear o delete o simplemente enter y ¡pum! Y eso se borró. Pero te digo una cosa, no es así con la mente. Nosotros no tenemos un botoncito que al picarle, de repente, delete o clear, se borró todo y ahora somos nuevas criaturas. No hay tal botón. No hay. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo. ¿Necesitamos qué cosa? Nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es vivir una experiencia de relación íntima con Cristo Jesús. No hay otra manera. ¿Y cómo se consigue ese nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es una decisión emocional, es una lucha. Cuando una mujer da a luz o pare, ¿es fácil para ella? ¿Es como irse de vacaciones a Cancún? ¿O es doloroso? Pues yo quiero decirte que dar a luz una nueva criatura, aún espiritualmente, también es doloroso. Cambiar, hermanos, es lucha, es trabajo, es angustia, es dolor. Y te lo voy a poner de esta manera. Seguir a Jesús no es fácil. Si alguien te dice que seguir a Jesús es lo más hermoso del mundo, eso es mentira. Seguir a Jesús es trabajo, es dolor, es sangre y hasta la muerte misma en algún instante. Seguir a Jesús es sufrir, 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 sufrir y sufrir. En ningún momento del camino se para de sufrir cuando uno sigue a Jesús. En ningún momento. Cuando alguien te dice que cuando vengas a Jesús vas a tener paz, eso es mentira. Porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a traer paz, sino que he venido para traer espada. ¿Dice la Biblia eso o no lo dice? Yo os envío en medio de lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? ¿Va a haber peligro o no va a haber peligro? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo dice el texto? No. ¿Cómo dice? ¿En el mundo qué cosa? No dice en el mundo, en alguna ocasión, puede ser que tengan aflicción. ¿Así dice? No, Él garantiza, Él determina, Él dice, señores, si ustedes me siguen, ustedes van a tener conflictos, ustedes van a tener aflicción. Pero si ustedes se mantienen confiando en mí y perseveran hasta el fin, ustedes van a ser salvos. Hermanos, si alguien les platicó que seguir a Jesús era descansar a las 3 de la tarde y dormir tranquilo el santo sábado, te engañaron. De paso, así te enseñaron, así aprendiste y así estamos haciendo. Pero no es así, no es así. Seguir a Jesús es negación constante. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aprender a decir no, 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 no. Y qué bueno que el jueves en la noche estuviste aquí para aprender que Jesús no va a besar a ninguna boca en cuya boca haya pasado animal muerto recién. Si tú comes carne, tú no vas a besar a Jesús. Porque Dios no es Dios de impureza. Y te voy a decir algo. Para poder entender a Dios necesitas una mente limpia. Y para tener una mente limpia necesitas un estómago limpio. No puede haber purificación espiritual si no hay purificación física. ¿Ustedes creen que en una casa sucia puedan haber santos? No, hermanos, no se confundan. ¿Ustedes han escuchado esas mujeres que andan todas pintadas y alhajadas? Que dicen, que llegan a la iglesia así y de repente alguien les dice que eso no está bien. Pero estas mujeres dicen, pero es que Dios no se fija en lo exterior, se fija en el corazón. Así dicen. Pero si lo de afuera está podrido, ¿cómo crees que está lo de adentro? ¿Sí me entiendes? Si lo de afuera está sucio, ¿cómo estará lo de adentro? Hermanos, fíjate bien. Solamente para ayudarte un poquito, en la vida hay que aprender a decir no, 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 no. Cuando tú le dices no a esa hamburguesa, cuando tú le dices no a esta carne asada, cuando tú le dices no a este pastel de tres leches, cuando tú le dices no a este pescado, cuando tú le dices no a este pollo podrido de seis años, cuando tú le dices no a esta coca, cuando tú le dices no a este Sprite, cuando tú le dices no a esta basura, cuando tú le dices no, no, no a esta comida, no, 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 cuando viene la tentación, también tú puedes decir no. Pero cuando tú le dices sí a esta coca, sí a esta carne asada, sí a esta hamburguesa, sí a este flan, sí a esta gelatina, sí a este pastel, sí a este azúcar, sí a este alcohol, sí a esta coca, sí a esta Pepsi Cola, cuando viene la tentación, ¿qué crees que vas a decir? Pues ya estás acostumbrado a decir sí. Aprende a decir no, para que cuando venga la tentación, como José, tú también puedas decir qué cosa. No. Nosotros fuimos creados para algo muy especial. Tú necesitas nacer de nuevo. Yo quiero decirles que eso es posible en este momento. No solamente los que se van a bautizar, ni los Nicodemos de esta mañana, que somos todos los que estamos aquí, podemos nacer hoy otra vez. Amén. ¿Les gustaría nacer en esta mañana? El Señor lo quiere hacer. Lo puede hacer y espera que suceda. ¿Te gustaría que sucediera en esta mañana? Hermano, ok, imagínate que acabas de nacer. Aquí tienes, ¿cómo te llamas? ¿Juan? ¿Cómo te llamas? ¿José? ¿Carlos? ¿Antonio? ¿Cómo te llamas? ¿Alfredo? ¿Cómo te llames? ¿Julia? ¿Raquel? ¿Esther? No sé cómo te llamarás. Pero aquí está Raquel. Aquí está Julia. Aquí está José, Juan, un bebecito bello, hermoso, porque ahora tú eres una nueva criatura. Dime, ¿le vas a dar coca a este bebecito recién nacido? ¿Le vas a dar carne? ¿Podría comer el bebecito recién nacido carne? Lo matamos, ¿no es verdad? Bueno, tú acabas de nacer de nuevo en este momento, y si lo crees por la fe, esto es posible, porque el Espíritu Santo es lo que más desea. ¿Qué vas a darle de comer a tu bebé? ¿Saben una cosa? Yo quiero tanto a este cuerpo. Yo quiero tanto a este cuerpo porque yo sé que Dios me lo ha devuelto y me lo ha regalado. Que yo les decía en la semana que no consumo nada, nada de origen animal. Nada de carne, nada de pescado, nada de pollo, nada de leche, nada de queso, ni el más miserable yogur. De paso, algunos piensan que el yogur es buenísimo. El otro día escuchaba una conversación, yo vivo en una zona cerca de los chinos, y entonces un chino estaba discutiendo con un latino. Ustedes nos atacan a nosotros porque comemos culebras o ratones o gatos. Pero ustedes comen gusanos. No, nosotros no comemos gusanos. Ustedes comen gusanos. El yogur es hecho de gusanos, ¿cierto o no es cierto? Pero le llamamos con un nombre sofisticado, pero son gusanos. Y eso es lo que metemos a nuestro estómago. Y todavía esperamos que Dios nos bendiga. Pero qué hermoso cuando tú tienes un cuerpo limpio, limpio. ¿No te gustaría tener un cuerpo sano? Amén. Cuando tú tienes un cuerpo sano, tú tienes una mente limpia. Y observa que el asunto de comer tiene mucho que ver con santidad. Si tú observas, el libro de Daniel termina diciendo que los que enseñan la justicia, ¿qué cosa? Van a ser como estrellas a perpetua eternidad. Los que siguen las indicaciones de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que enseñan la justicia, van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Así termina el libro de Daniel. Pero ¿cómo comienza? El libro de Daniel es un libro de misterios tremendos que no es fácil de entender. ¿Y saben qué está diciendo Daniel? Para poder entender mi libro, necesitas tener dominio propio, temperancia, que tu dieta sea la comida de Dios para tener una mente aguda e inteligente. Cuando tú tienes una dieta como la de Dios, puedes entender los misterios de Dios. Le digo, le voy a presumir algo. Le voy a presumir algo. Tómenlo como quieran. Pero las cosas que yo les he traído esta semana no son comunes, son sencillas todavía. Pero solamente las puedes entender cuando tu mente está conectada con Cristo Jesús en una pureza total. ¿Te gustaría que el Señor te revelara sus misterios? Deja de comer la comida de Egipto y come la comida que Él nos dejó para vivir por toda la eternidad. Pero pastor, alguien puede venir por allí. ¿Pero cómo van a dejar de comer carne así nada más? ¿Cómo le van a hacer con la proteína? Ustedes, de repente salen esos sabios, ¿verdad? Que dicen, pero es que tienes que comer carne porque sin carne no hay proteína en el cuerpo. El único recurso que tiene la naturaleza para darle proteína al cuerpo es la carne. Y de repente los que no sabemos mucho, y nos quedamos, híjole, ¿cuánto sabe este tipo? Y parece que eso es cierto, tenemos que comer carne. No le hagas caso, Satanás no sabe más que Dios. No le hagas caso. ¿Saben qué les digo yo a ellos? A esos que saben mucho. ¿Y dónde vas a agarrar la proteína? ¿Saben de dónde la agarro yo? De donde la agarra el caballo y donde la agarra la vaca. ¿De dónde la agarra la vaca? ¿De dónde la agarra el caballo? ¿Sí me entienden, hermanos? Parecen muy sabios. No son sabios. Es más, no saben nada. ¿Tú estás preocupado por la proteína? No vayas al cielo porque allá no va a haber proteína. ¿Cierto o no es cierto? Allá no va a haber proteína, si es que ese es tu razonamiento. ¿Por qué razón? ¿Va a haber muerte en el cielo? ¿Van a haber carnicerías? Hermanos, ¿faltó proteína en el Edén? Tú no podrías haber estado en el Edén porque allí no había muerte. Hermanos, le digo una cosa, el que nos diseñó, el que nos creó, Él sabía perfectamente qué necesitábamos. Y nos dijo, aquí tengo brócoli, aquí tengo perejil, aquí tengo espinacas, aquí tengo alfalfa, aquí tengo nopales, aquí tengo zanahorias, aquí tengo betabel, aquí tengo apio, aquí tengo manzanas, aquí tengo uvas. Si tú las mezclas y haces un jugo de todo esto, vas a tener una sangre de primera, sangre, un vigor increíble. Y cuando tú fortaleces tu cuerpo con salud, tú tienes una capacidad especial para pensar diferente. Los que enseñan la justicia van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Nuestra mente no estará enferma. Cuando nosotros nos alimentamos de la comida de Egipto, ¿sabes en qué andamos pensando? En sexo. ¿Por qué? Porque ese tipo de alimento está diseñado para matar a los hijos de Dios y a todo el mundo, pero especialmente a los hijos de Dios. Cuando tú comes esa comida, eso estimula la carnalidad y las bajas pasiones que hay en el ser humano. ¿Por qué? El caballo, tú has visto que, ¿cómo hace el toro cuando se va sobre la vaca? Corre en una estampida y se le monta y no le pide permiso, abusa de ella. Así también son los hombres que comen carne, porque las hormonas del animal fluyen dentro de su sangre y entonces no respetan, son toscos, son violentos, no reconocen la ternura, el amor, el cariño, la dulzura, solamente están pensando en complacerse a sí mismos. Y hermanos, nos ha depravado tanto Satanás de una forma que nosotros no podemos ser parte de la herencia celestial. ¿Sabes qué dice Jesús? Te vomitaré de mi boca. ¿Tenemos cosas que arreglar? ¿Tenemos cosas que arreglar? Ya estamos conociendo al verdadero Dios. Pero hermanos, para poder entender al verdadero Dios, necesitamos pureza, pureza, pureza. ¿Con quién se va a casar Cristo Jesús? ¿Con una novia sucia, inmunda, ensalivada? ¿Sí? No, ¿cómo va a ser la novia de Jesús? Pura, pura, sin mácula, sin arruga, sin mancha, sin contaminación. ¿Quieres ser la novia de Jesús? Yo quiero ser la novia de Jesús. Es más, yo soy ya parte de la novia de Jesús. ¿Tú ya eres parte de la novia de Jesús? Yo quiero escuchar ese amén. ¿Saben una cosa? Se me están acercando muchas personas. Pastor, en mi casa hemos hecho cambios increíbles, increíbles. Y la dieta es uno de los cambios más radicales que hemos hecho esta semana. Alabado sea el Señor, hermanos. Porque Dios los va a visitar a ustedes en una forma estruendosa, en una forma gloriosa, en una forma maravillosa. Amén. Damos gracias a Dios en esta semana o por esta semana. Amén. Pureza total. Apréndete esta palabra. Pureza total. ¿Cuánto espera de nosotros el Señor? Pureza total. Pureza total. Y te voy a decir una cosa. Por favor, ahora que estás luchando, no hagas excepciones donde nadie te ve, porque de paso tú eres lo que eres cuando estás solo. No hagas excepciones, porque si tú haces excepciones, te engañas a ti mismo y vas a caer una y otra vez. Una y otra vez. Yo les cuento una historia. Hace mucho tiempo, yo decía que era vegetariano. Y vine un día a la casa. Y resulta que mi abuelita, que todavía vivía, eso ya hace muchos años, me preparó un pollo que asó, un pollo del patio, lo asó. Y entonces después lo coció con unas hierbitas especiales. A decir de todos, eso estaba riquísimo. Y a mí me gustaba mucho también eso cuando comía carne. Y entonces, ¿saben qué? Yo le dije a mi abuelita, abuelita, yo no voy a comer eso. ¿Por qué, hijo? ¿Estás enfermo? Digo, no, es que ya no como carne. Ay, hijo, dice, yo te he estado esperando con mucha ansiedad. Y me he preparado para recibirte y te he matado el pollito mejor del patio porque te lo he hecho para ti de manera especial. Le digo, abuelita, te agradezco mucho, pero no voy a comer carne. Y mi abuelita se puso triste. Entonces vinieron mis hermanos, vinieron mis familiares y me dijeron, tienes que comer carne. Tienes que comer la comida de abuelita porque te lo preparó con tanto cariño, mira, te lo preparó con tanto amor, te estaba esperando, tienes que comértelo. Y yo dije, no lo voy a comer. Y entonces un par de ellos se me acercó y me dijo, ¿sabes una cosa? Nosotros sabemos que tú ya no comes carne, que tú eres leal a tus principios, pero ¿sabes qué sabe de eso la viejita? Ella te esperó con tanto amor, come un poquito para que no la desaires por cortesía. Por cariño, por amor. Digo, no puedo. Bueno, insistieron tanto. Ok, yo voy a comer. Y comí. ¿Saben una cosa? No pasó nada. Ellos entendían que yo lo estaba haciendo solo por complacer a la abuelita. Pero escuchen esto. Ellos habían decidido también ser vegetarianos. Pero cuando la tentación vino, cuando la tentación les vino, ¿saben qué? No hay que comer carne. Pero ahí estaba, y estaba llamando la atención. Era un par de pescados que le hacía con los ojitos así. Y entonces, ¿saben qué pasó? Ahí están luchando. Y dice, yo no voy a comer carne, dijo. Pero mira, vamos a comer, dijo el otro. ¿Sabes por qué? Si mi hermano come carne. Fíjense que no dijeron, nosotros lo incitamos a comer carne. ¿Cómo dijeron? ¿Sí me entiendes, hermano? Tú quieres influir en tus hijos. Tú tienes que aprender a decir no, porque tú estás construyendo un modelo de destrucción, de perdición o de salvación en tus hijos. Lo que tú hagas, tus hijos lo van a repetir de 10 a 100 veces, peor o mejor. Si tú gritas en tu casa, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Si tú dices malas palabras en tu casa, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Hermano querido, nosotros estamos ya diseñando a dónde van a ir nuestros hijos. Lo que tú eres se va a multiplicar en tus hijos por 100 tantos. No hagas excepciones. Les digo una cosa, perdónenme, pero yo no hago excepciones. Algunos de ustedes me han visto comer y no hago excepciones. ¿Por qué? Porque hacer excepciones es traicionar a Dios. Es menospreciar a Dios. Y se los voy a ilustrar. Un día, hace algunos años atrás, mi hijo viajó de California a Chihuahua. Y de regreso, le dieron un par de quesos menonitas. Y un día yo llegué como a las 11 de la mañana a la casa. Y vi que ahí estaba el queso. Y cuando yo vi el queso ese de Chihuahua, menonita, ay, yo dije, mira, queso menonita como el que yo compraba cuando vivía en Montemorelos. Y entonces, ¿saben qué dije? Les aseguro que yo no tenía interés en comer el queso, pero cuando vi el queso me trajo la nostalgia de mi México, de mi pueblo, de allá de mi casa donde vivía en Montemorelos. Y dije, ¿y sabrá como el que yo llevaba? Y agarré el cuchillo, y escuchen, agarré el cuchillo y agarré un pedacito así, un cuadrangulito. Y entonces, una vez que tenía el pedacito cortado, agarré eso y me lo iba a llevar a la boca. Cuando en ese momento, hermanos, escuchen lo que pasó. Como a 2 metros o 3 detrás de mí, yo oí una voz clara, precisa, inteligente, bien audible, bien directa. Yo estaba transportando el queso de la mesa a mi boca, pero en ese momento oí que dijo la voz: los que hacen excepciones en las cosas pequeñas no están capacitados para introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Y saben qué hice? Como si me hubiera dado toque, así lo tiré. Porque yo voy a introducir al pueblo a la tierra prometida y voy a ayudar a mi Dios. Tú también. Porque de aquí el Señor va a sacar los Josués que van a introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero los que vamos a ayudar a Jesús a introducir al pueblo a la tierra prometida, no podemos jugar y mucho menos hacer excepciones. Porque cuando tú haces una excepción aquí, haces otra por acá. Y haces otra más allá. Bueno, una vez al año no hace daño. Y esta vez nada más por no ofender. Hermanos, yo les digo una cosa. Ahora me dicen, pastor, los hermanos apenas acaban de entrar a la iglesia. A veces me lo dice un pastor. Ellos acaban de entrar a la iglesia. Sabían que usted venía y prepararon lo mejor para usted. Pastor, ellos no entienden mucho de nuestras doctrinas. Yo pienso que ofenderíamos más si no nos los comemos que si no los comemos. Así que, pastor, yo pienso que lo prudente en este caso no es lastimar la sensibilidad de estas gentes. Y entonces vamos a comerlo. Yo les digo una cosa. Yo prefiero lastimar a esa gente que ofender a Dios. ¿Sí me entiendes? A mí no me importa ofender a ningún ser humano por una descortesía que haga por despreciarle una comida. ¿Por qué? Porque si esa persona se enoja conmigo y me mata, pues es lo más que me puede hacer. Pero si yo menosprecio a Dios y Él me mata, ¿quién me puede salvar? Si yo menosprecio a una persona y esa persona me mata, Dios todavía me puede resucitar. Pero si yo menosprecio a Dios, ¿quién me puede resucitar a mí? ¿Sí me entienden, hermanos? Y a veces nosotros decimos, es que no hay que ser descorteses. Hermanos, hermanos, la más grande necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que se mantengan leales a la verdad, como dice la sierva del Señor, como la brújula al polo. Hombres que sean leales a la justicia, aunque se desplomen. ¿Qué cosa? Hermanos, Dios no busca cristianos mediocres. Dios busca cristianos leales. Y les voy a decir una cosa, y se los voy a decir de corazón. Tú le estás dando estudios bíblicos a José. Y José va en la lección 15, en la lección 16, en la lección 18 de la fe de Jesús. En la lección 20, ya terminó la fe de Jesús. Y entonces tú le dices, el próximo sábado te voy a llevar a mi iglesia. Y José se alista. Resulta que va para un día de visitación en la escuela sabática. O simplemente lo llevas a la iglesia. Y José, como está aprendiendo de ti, ve que tú te pones una camisa blanca los sábados, él se compra una camisa blanca. Ve que tú te pones corbata, también se pone corbata. Porque la gente a quien nosotros adoctrinamos, hacen como nosotros nos ven que hacemos. Si tú maldices a Dios, él va a maldecir a Dios. No con tus palabras, con nuestros hechos. Si tú bendices a Dios con tus hechos, Él va a bendecir a Dios con sus hechos también. Entonces, tú llevas a José a la iglesia. Y ya están allí en la iglesia el sábado. Y entonces, tú estás sentado junto a José, durante la escuela sabática. José, yo quiero decirte que después del culto nos vamos a ir a casa, porque mi esposa preparó un banquete riquísimo para ustedes. Así que por favor no te olvides, después del culto nos vamos a ir a la casa. Pero a ti se te olvidó que ese día era de junta de la administración de la iglesia y de repente el pastor se pone de pie y dice, hermanos, como lo hemos estado anunciando por los dos sábados anteriores, hoy tenemos junta administrativa después del culto para tratar un asunto delicado. Ay, ¿te acuerdas que era, hay junta administrativa? Junta administrativa es de toda la iglesia. Y cuando termina el culto, le dices a José, espérame allá afuera, porque los no bautizados no pueden estar aquí adentro. Ok, José sale y te espera allá afuera, y entonces empieza la junta. El pastor dice, hermanos, ¿cómo hubiera querido que este momento no sucediera? Pero tenemos a Carlos y a José que tienen que ser desfraternizados de la iglesia. ¿Quién es Carlos y José? Carlos y José son dos vendedores de paletas. Uno vende paletas y el otro vende elotes, ¿verdad? Y resulta que ellos han violado el séptimo mandamiento y tienen que ser separados de la iglesia. Y entonces parece que todo va bien. Cuando parece que van a ser desfraternizados Carlos y José, de repente uno de los hermanos se levanta y dice, estoy de acuerdo en que Carlos y José sean separados de la iglesia. Solo tengo una pregunta. Carlos y José, en su nivel social, son personas muy humildes. Uno vende paletas y el otro vende elotes. Yo me pregunto, ¿por qué la hija de la directora de escuela sabática, que se exhibe como una prostituta por la iglesia, nadie ha dicho que tenemos que borrarla? Y se armó la grilla ya adentro. Dice, mire, hermano, el pastor se adelanta y dice, hermano, aquí estamos tratando solamente el caso de Carlos y José. Si hay otro caso que debe ser tratado, lo vamos a tratar en otro momento, pero vamos a... No, yo quiero que me escuche, porque este Carlos y José acaba de suceder hace 15 días. ¿Por qué esto que tiene años no se resuelve? Y hermanos, y le digo, voy a terminar la ilustración, porque esto es una ilustración. Ahora, como dicen los que escriben, ¿verdad? Si esto parece verdad o es lo que sucedió en tu iglesia, es una tremenda casualidad. Pero escúchame. Resulta que se arma un lío, hay gritos, hay lloro, hay insultos, hay hasta amenazas de golpes. Y hermanos, la cosa termina en una forma terrible. Hay gritos fuertes, insolentes y groseros. Se faltan al respeto y finalmente, por un acto de la misericordia del Señor, se termina esa junta. Y tú sales, malhumorado e inquieto. ¿Y quién te está esperando afuera? ¿Quién te está esperando afuera? ¡José! ¡Tu almita te está esperando afuera! Y de repente, cuando sales, José es un hombre que trabaja para Teléfonos de México, y cuando te ve salir te dice, ¿qué pasó allá adentro? ¿Qué pasó? Como que estaban enojados. Yo pensé que eso solamente sucedía en el sindicato de teléfonos. Y de repente, es tu almita, no lo puedes engañar. Entonces tienes que decirle la verdad. Y dices, mira, José, ¿cómo te lo explico? Y entonces tomas una nota casi celestial, ¿verdad? Y José, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Mira, te lo voy a explicar de esta manera. La iglesia, José, no está llena de santos. La iglesia está llena de pecadores. La iglesia es como un hospital. ¿Tú sabes qué cosa es un hospital? Sí. Bueno, la iglesia es como un hospital donde todos estamos enfermos y venimos a buscar salud. Así que tú no esperes encontrar perfección en la iglesia. Hermanos, ese tipo de razonamiento es lo que está matando a nuestra iglesia. La iglesia de Cristo Jesús debiera de ser poderosa, brillante, radiante, como poderosos ejércitos en orden. ¿Sí o no? Nosotros salimos del mundo, allá éramos eso, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero espérate, que José no ha terminado. Y dice, ¿sabes que de repente te dice a ti? Tú eres el que le diste estudios bíblicos y se te dice y se te pega un poquito, oye, yo nunca te había visto enojado, nunca, jamás. Es más, te digo una cosa, tú eres mi ídolo, tú eres mi admiración, porque tú me has traído esta maravillosa verdad y nunca te había visto enojado, pero hasta acá afuera escuché tus gritos. Ahora ya te dio un golpe bajo, porque ahora ya no está con toda la iglesia, ahora está ¿con quién? Contigo. Y entonces, ¿qué le dices a José? ¿Sabes qué le dices a José? Lo abrazas y trata de seducirlo y le dices algo como esto: mira, José, yo te voy a decir la verdad. No te fijes en mí, José. No te fijes en mí, porque yo no soy Jesús. Yo soy un pecador como tú o como cualquier otro. ¿Sabes una cosa? ¿En dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En Jesús. Fíjate en Jesús, no te fijes en mí, porque yo soy un pecador como tú. Hermanos, por esa triste forma de vivir la religión es que nosotros todavía estamos en la tierra. ¡Qué fácil! No te fijes en mí, no te fijes en mí. Fíjate en Jesús, hermanos, así no se vive la religión cristiana. ¿Sabes qué cosa dijo Pablo? Fíjense en mí, sed imitadores de mí. Eso es cristianismo, hermanos. No, ay, no te fijes en mí porque yo también soy pecador como tú. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho Jesús por ti? ¿Cómo le puedes decir al pecador que esto vale la pena? ¿Qué cosa es lo que ha hecho Jesús por ti, adventista que tiene 50 años en la iglesia? Sigue siendo intemperante, grosero, criticón, regañón. Que los muchachos ya no quieren venir a la iglesia por tu conducta, por tu impaciencia. Hermanos, ¿qué ha hecho el evangelio contigo? Decirle a la gente, no te fijes en mí, es una religión fácil. Hermanos, yo los desafío a que vivamos una religión que la gente te diga, ¿quieres conocer a Jesús? Yo quiero ver a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Todo lo que tienes que hacer es verme a mí. Fíjate en mí y tú vas a ver a Jesús. ¿Qué te parece? Nadie dice amén. ¿Sabes por qué? Porque esto cuesta trabajo. Esto cuesta determinación. Esto se necesita tener agallas. Se necesita tener valor para aprender a decir no. Porque yo soy una revelación personal de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Creen que podríamos entrar a esta nueva dimensión? Vamos a entrar, hermanos. Yo he venido aquí con el perdón de la audiencia. Yo he venido a demostrarles que es posible. Se lo he venido a demostrar con hechos. Yo lo voy a decir, sed imitadores de mí. Punto. Tómenlo como quieran. Pero se los digo con humildad, con sencillez. Porque quiero decirles que la sangre de Cristo Jesús es posible para transformar de un pecador a uno semejante a Cristo Jesús. Es posible, pero la única forma es que nosotros tenemos que demostrarlo. Amén. Yo pienso que ya debieran de acabarse los pleitos en la junta de la iglesia. De paso, hermanos, les digo una cosa, cuando empiece una discusión en la junta de la iglesia, paren esa junta, porque el Espíritu Santo no está allí. Párenla. Y no continúen la junta hasta que un espíritu de amor venga a esa junta. ¿No les parece que es tiempo de empezar una nueva dimensión de cristianismo? Que cuando tus hijos quieran conocer a Jesús, ¿y cómo será Jesús, mami? ¿Y cómo será Jesús, papi? Hijito, ¿tú quieres conocer a Jesús? Fíjate en mí, que así como soy yo, así es Jesús. ¿Qué dices? Nadie dice amén. ¿Por qué? Porque para esto se requieren agallas. ¿Vamos adelante? ¿Vamos adelante? ¿Quieren pasar de grado o nos quedamos en el kinder del evangelio toda la vida? Vamos a pasar de grado, hermanos. Dios vino para restaurarnos. Y cuando nosotros restauramos la autoridad y la gloria de Dios, entonces las cosas son diferentes. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Esta semana persiguió el objetivo de hacer exactamente eso. Cinco cosas. Uno, darle el primer lugar a Cristo Jesús. Levantándose a las 4 o 5 de la mañana para que el primer momento de nuestra vida sea para Cristo Jesús. Anótalos. ¿Cuál es el primer secreto? Darle el primer lugar a Jesús. Pero no un día sí y dos no, o dos sí y una semana no. Eso no sirve. Los mediocres siempre están soñando. Yo un día voy a ir a Cancún, yo un día voy a ir a Hawái. Y nunca van, pero no tienen dinero, no trabajan, son flojos. ¿Saben? Pero los que toman decisiones, actúan, trabajan y lo hacen. ¿Darle qué cosa es lo primero? Darle el primer lugar a Cristo Jesús. Número dos. Número uno, ¿cuál es? Número dos, convertir nuestras casas en poderosos centros de adoración a nuestro Dios. ¿Cuál es el número dos? Convertir nuestras casas en poderosos centros de adoración en nuestro Dios. Convertir nuestras casas en iglesias, convertir nuestras casas en santuarios, donde permanentemente, si es posible 24 horas, estemos adorando al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando comas, cuando te vayas de vacaciones, cuando estés cansado, cuando estés dispuesto, cuando sea de día, cuando sea de noche. En todo momento yo quiero que solamente estés hablando de mí, porque yo quiero que me ames con toda la pasión que eres capaz, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Dice eso la Biblia? Así es. ¿Cuál es el número dos? Convertir nuestras casas en poderosos centros de adoración, donde adoremos a Dios mañana y tarde, mañana y tarde. Número tres, cambiar nuestra dieta. ¿Lo vamos a hacer? Les digo una cosa, hermanos, les digo algo, no me enfermo. Y era como para que yo debiera de enfermarme ya. Mi garganta se ha dañado un poco porque he abusado de ella, pero no me enfermo. ¿No vale la pena obedecer? Tengo 58 años y le digo, y mis órganos están perfectos. ¿Vale la pena obedecer? ¿Vamos a cambiar nuestra dieta? ¿Amén? ¿Esa cuál es? Número tres. Número cuatro, obedecer los mandamientos con todo el amor de nuestro corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos por amor a Cristo Jesús. Y número cinco, vamos a vestirnos de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Vamos a ponernos un vestido, que sea el vestido de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Rápidamente, ¿cuáles son las cinco cosas? La número uno, vámonos. Darle el primer lugar al Señor Jesús, levantándonos, ¿a qué horas? 4 de la mañana. El primer lugar, porque si alguien se acuesta demasiado tarde, a las 12 de la noche, pero puede levantarse un poco tarde. Que el primer tiempo sea ¿para quién? Para Dios. Número uno, darle el primer lugar a Dios. Número dos, convertir nuestras casas en poderosos centros de adoración a Dios, donde Dios se sienta bienvenido. Número tres, cambiar nuestra dieta. Número cuatro, obedecer a Dios con emoción. Y número cinco, vestirnos de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Hermanos, ¿creen que podíamos empezar? ¿Amén? ¿Cuándo empezamos? No, ya empezamos. Ya empezamos esta semana. Ahora simplemente vamos a continuar. Gracias a Dios que ustedes tienen un pastor que ama a Jesús y que los ama a ustedes. Él me ha dicho a mí, en persona, sí, ya acá, aparte, pastor, este plan no lo voy a soltar nunca jamás. Pocos o muchos, yo voy a seguir adelante. Espero que sean muchos, pastor. Y si se le caen, busque la forma de que muchos vengan a los pies del Señor mañana tras mañana. ¿Vamos a apoyarlo? ¿Podríamos orar por este hombre? Les digo una cosa, este hombre corrió riesgos para traerme a mí, pero los corrió porque los ama. ¿Saben una? Ustedes acaban de tener una campaña, un gasto gigantesco aquí con el centro de convenciones, ¿no es verdad? Pues él se atrevió a correr el riesgo de rentar este auditorio. ¿Valió la pena este auditorio? De paso, sería bueno darle gracias a los señores dueños de este auditorio. ¿Podríamos decirles un amén? ¿Les agradecemos? Y vamos a orar por ellos. Dios los prospere mucho para que cuando los necesitemos nos lo puedan volver a conceder, ¿verdad? Hermanos, les digo una cosa. No es como para estar agradecidos al poderoso Rey de los cielos. Escuchen otra vez. Ya no se peleen. Lo que podemos hacer cuando nos unimos. ¿Oyeron? Lo que podemos hacer cuando, ¿qué cosa? ¿Cómo se ve esto? Cuando nos unimos, producimos belleza. Cuando nos unimos, producimos riqueza. Cuando nos unimos, el Espíritu Santo trabaja feliz con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién hizo esto? ¿Un hombre? Esto lo hicieron las rodillas que se doblaron en el parque bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Yo estoy feliz. Muy feliz, porque esto es un regalo de Dios. ¿Tú crees que esta iglesia es un juego? Algunos están aquí de visita. Algunos están aquí que son esposos de esposas cristianas. Algunos son hijos de madres cristianas. Algunos son hermanos de hermanos cristianos que no son adventistas. Y algunos se han burlado. Pero hermanos, yo quiero decirles que esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que tiene un Dios todopoderoso. Y en esta iglesia no hay pobreza. En esta iglesia está la riqueza celestial porque Cristo Jesús es el que vive en nosotros. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga. Yo voy a hacer una última oración en este instante. Así que ha sido un placer haber estado con ustedes. Y les voy a decir algo. Si ustedes juntan 500 estudios bíblicos, cuando los tengan, yo regreso. ¿Les gustaría hacer el desafío? ¿Qué cosa pregunté? 500 estudios bíblicos. 500 estudios bíblicos. Amén. Y entonces que podamos tener un bautismo de 500 también. Amén. Y les digo una cosa. Va a ser posible porque cuando todas las rodillas se doblan, el Espíritu Santo hace un trabajo increíble. Amén. ¿Dios bendice o no bendice? Amén. Hermanos, vamos a aprender a confiar en Dios y a vivir para Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a colocarnos de pie. Cariñoso Padre Celestial, realmente es maravilloso este momento. Gracias por estos momentos bellos finales que me has dado a mí personalmente, con mi familia. No lo merecemos, porque nosotros somos tus siervos y estamos para servirte. Pero Señor, muchas gracias por la bondad, por el cariño y el amor de toda esta congregación. Permite, Padre, que cada uno de ellos pueda ser el testimonio de Jesús en vivo, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Padre, con mucho respeto, con mucho cariño, yo te ruego que bendigas el esfuerzo de sus manos y los prosperes en todas las cosas. Concédeles los anhelos más íntimos de sus corazones, esos sueños, esos anhelos profundos del alma de cada uno, hombre o mujer, provéeles en abundancia, Señor. Si hay alguien aquí que vive en una soledad fea, dolorosa o triste, por favor, permite que la alegría de tu santa presencia y de tus divinos planes pueda ser el resultado de esta semana en bendición también. Si hay alguien que está enfermo, por favor, Padre, en este momento, por tu infinita bondad, por tu infinito cariño, vamos a cambiar nuestra dieta, sánanos y haznos semejantes a ti, perfectos en la perfección con que tú nos creaste. Señor, bendice nuestros hogares. Si hay alguna madre o algún padre que llora la ausencia de un hijo que está en el mundo ahora lejos de ti, donde esté, en la gran ciudad, o muy lejos a la distancia, tráelo de regreso a casa y a los pies de Cristo Jesús. Y que cuando vengas, todos podamos estar juntos contigo por toda la eternidad. Te ruego una bendición muy especial para el pastor Pineda, para la esposa del pastor y para sus hijitos. Señor, bautízalo cada día o bautízalos cada día con tu santo poder, con tu santo espíritu y dale esa gracia maravillosa, esa gracia tierna y dulce de Cristo Jesús para seguir llevando adelante esta tremenda misión de salvar a todos los que les has confiado. Cuídale, protégelo.